un manjar en el agua.
¡Shh! ¡Silencio!
¿Cree usted que nos atacarán?
No, no lo creo. La bruma es tan densa para ellos como para nosotros. Si se apartaran de la orilla, perderían de inmediato el sentido de la orientación. No sabrían dónde se encuentran. Además...
¿Además qué?
¿Escuchó usted sus gritos? No, no eran hostiles. Por salvajes, por violentos que pudieran parecer, a mí...
¿A usted qué, Marlowe? ¡Santo Dios!
A mí... me han producido una impresión de... aflicción, de una aflicción desesperada.
Se ha vuelto loco, Marlowe.
El miedo. Sí, es el miedo.
Si hubierais visto cómo abrían los ojos los peregrinos. No tenían ánimos para reír, ni siquiera para insultarme.
Turno para la guardia. No os distraigáis. No os dejéis engañar por la niebla.
Y sin embargo... aquello que luego llamamos un ataque frontal fue en realidad un intento de repeler. La acción estuvo muy lejos de ser agresiva. Se emprendió bajo la desesperación y fue en esencia puramente defensiva, puramente de protección. Se desarrolló, diría yo, unas 2 horas después de que se alzara la bruma. Acabábamos de pasar dando tumbos por un recodo cuando vi un islote. Podía sortearse por la derecha o por la izquierda. Las 2 orillas tenían un aspecto parecido y la profundidad parecía idéntica, pero, según me habían dicho...
El puesto queda en la ribera oeste. ¿Ve usted, Marlowe?
Apenas habíamos acabado de introducirnos en él, me di cuenta de que el canal era mucho más estrecho de lo que había supuesto. Las ramas colgaban densamente por encima de la corriente y de trecho en trecho algún tronco de árbol se proyectaba rígido sobre el agua. Estaba yo mirando la sonda y sintiéndome muy enojado de ver que a cada nuevo sondeo quedaba fuera del río un fragmento más largo de aquel palo cuando vi a mi sondeador abandonar repentinamente el trabajo y dejarse caer de bruces sobre la cubierta. Al mismo tiempo, el fogonero, al que podía ver debajo de mí, se sentó bruscamente delante de la caldera y ocultó la cabeza. Unos palitos pequeños volaban por ahí densamente. Silbaban ante mi nariz, caían detrás de mí, se estrellaban contra la caseta del timonel. ¡Flechas! ¡Diablos! ¡Nos disparaban! Entré rápidamente a cerrar el postigo de la parte de tierra. Tuve que apoyarme con fuerza. Entonces vi un rostro entre las hojas, al nivel del mío, mirándome de un modo feroz y fijo. Y luego, súbitamente, como si se hubiera quitado un velo de delante de mis ojos, descubrí en las profundidades pechos desnudos, brazos, piernas, ojos relumbrantes.
¡Cuidado!
¡Recto! ¡Adelante!
¡De aquella parte!
¡Recto!
¡No, no!
¡Estése quieto!
¿Puede dar media vuelta?
Los peregrinos habían abierto fuego con sus Winchester y simplemente rociaban de plomo la espesura. Disparaban desde la cadera con los ojos cerrados sin tomarse la molestia de apuntar. Lancé un reniego mientras las flechas caían en el jambo. La descarga de un rifle justo encima de mi oído me ensordeció. Miré por encima del hombro. Aquel negro loco del taparrabos azul había abandonado el timón para abrir el postigo y disparar el Martini Henry. Una cosa grande apareció en el aire. El rifle cayó por la borda y el pobre hombre dio un rápido paso atrás. Me miró de un modo extraordinario, familiar. Y cayó a mi lado. La tenue humareda se había disipado. Pude ver que a unas 100 yardas o así había espacio para desviarse. Pero advertí en los pies una sensación tan cálida y húmeda que tuve que mirar al suelo. El hombre aferraba el asta de la lanza con ambas manos como si temiera que yo se la quitase. La hoja había abierto una herida espantosa en el costado y la sangre fluía empapando el piso, mis zapatos. Tuve que hacer un esfuerzo para apartar los ojos de su mirada y cuidar del timón. Palpé con una mano encima de mi cabeza y tiré de la cuerda. Hubo una gran conmoción en la espesura. La lluvia de flechas se detuvo. Partieron secamente unos cuantos disparos en descenso y luego el silencio. Silencio en el que el lánguido golpear de la pala de popa llegó claramente a mis oídos.
Me envía el director.
¡Santo cielo!
¿Puede usted llevar el timón?
Está muerto.
No hay duda en cuanto a eso. Y supongo que el señor Kurtz también estará muerto a estas alturas. Sujételo bien fuerte.
Yo no sé.
Manténgalo derecho. Así, en el agua profunda. No deje que se mueva. ¿Me ha entendido?
Pero...
¡Malditos zapatos!
Sentado en el suelo de la cabina, tironeaba como un loco de los cordones empapados. Arrojé uno por la borda. Kurtz. Muerto. Sin importarme ya nada, arrojé el otro zapato. Era como si me hubiese quedado vacío, como si todo se hubiese quedado sin sustancia. No habría estado más contrariado si hubiera recorrido todo aquel camino con el solo propósito de hablar con el señor Kurtz. Una charla con Kurtz. No me decía a mí mismo, ahora nunca le veré, sino ahora nunca le oiré. Aquel hombre se me representaba como una voz. Y no era, claro está, que no lo relacionara con alguna clase de acción. No me habían dicho, en todos los tonos de los celos y la admiración, que habían reunido, trocado, estafado, robado más marfil que todos los demás agentes juntos. La cosa estaba en que era una criatura llena de talentos. Y entre todos sobresalía el don de la expresión, el don más asombroso, clarificador, el don más despreciable.
Bien, ¿qué hacemos con él?
No está. Está muerto.
Ya veo que está muerto. ¿Cree que no tengo ojos?
Kurtz.
¡Ustedes! ¿Se ve algo ahí fuera?
Por Dios. Si alguien limpiara toda esa sangre...
Échenlo por la borda.
¿Echarlo por la borda?
¿Y qué pretenden ustedes hacer? ¿Embalsamarlo?
Marlowe, aguarde usted un momento.
Oiga, Marlowe. ¿Qué ocurre?
Esos caníbales.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pero no iba a permitir que aquel muchacho se lo comiesen otros que los peces. Durante meses lo tuve detrás de mí. Timoneaba para mí, y yo tenía que vigilarle, que preocuparme de lo que hacía mal. El pobre loco. Si solamente hubiera dejado tranquilo aquel postigo. Había sido en vida un timonel de segunda clase, pero ahora que estaba muerto podía convertirse en una tentación de primera clase. La íntima profundidad de la mirada que me dirigió cuando recibió su herida. Así que ahora estaba allí, bajo el agua. Como mi par de zapatos nuevos, que bajo el agua no hacían nada en absoluto.
Por lo menos Kurtz ha sido vengado.
Debemos de haber hecho una soberbia matanza entre los matorrales, ¿eh? ¿Qué piensan? Digan.
Lo que sí es cierto es que hicieron una soberbia humanera.
¡Eh! ¡Un momento, Marlowe!
¿Qué quiere usted decir?
¿No estará insinuando?
Déjeme usted. No es usted capaz ni de entender para qué sirve esta rueda.
Escúcheme usted, Marlowe. No hay que ponerse así. Además, lo que les ha dicho a los muchachos ahí afuera...
Va usted a hacernos embarrancar.
Hay que seguir todo lo posible río abajo, Marlowe, mientras haya luz. ¿Entiende lo que quiero decir? No detenernos, Marlowe, antes de que oscurezca. No sabemos... Cualquier cosa, ¿comprende? Cualquier cosa.
Oiga, Marlowe.
Ya ha visto usted, no tengo que decirle cualquier cosa.
No es tan fácil, ¿entiende? Usted debería saberlo. Debería saber que no es tan fácil al principio.
¿Qué es aquello de allí?
¿Dónde dice?
Allá, tras el recodo. En aquel claro.
El puesto. Es la estación de Kurtz.